La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y otras naciones exigen a Hamás la liberación de los rehenes que permanecen en su poder por más de 6 meses. La Corte Suprema de Justicia podría emitir su fallo sobre la inmunidad presidencial tan pronto como en junio. Y Haití cifra sus esperanzas para detener la violencia en el nuevo Consejo de Transición. Hoy es viernes 26 de abril de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Y comenzamos con la información. Estados Unidos y otras 17 naciones con ciudadanos que se creen están retenidos por Hamás exigen la liberación de los rehenes a cambio de un alto el fuego inmediato y prolongado sobre Gaza. Informa Judith Martín Rodríguez.
En un comunicado conjunto, casi una veintena de países, entre los que se encuentra Estados Unidos, piden la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza. Los líderes de 18 naciones subrayan que el acuerdo sobre la mesa facilitaría el aumento de la asistencia humanitaria necesaria en toda Gaza y conduciría a un fin creíble de las hostilidades a través de un alto el fuego inmediato y prolongado en Gaza. Hamás, por su parte, habría rechazado la propuesta, según señalan desde la administración Biden, mientras que el grupo ha lanzado su propio plan de paz, que incluiría la retirada definitiva del ejército israelí en Gaza. Entre las propuestas que llegan desde la Franja de Gaza, un alto funcionario político de Hamás aseguró que el grupo militante islámico está dispuesto a aceptar una tregua de al menos 5 años con Israel. Entre las condiciones figura la creación de un Estado palestino independiente y a cambio Hamás pondría fin a su actividad armada. Desde la Casa Blanca manifestaron su negativa a tal propuesta a través de su secretario de Seguridad Nacional, John Kirby, quien dijo textualmente: "Absolutamente no, no va a haber un Estado palestino con Hamás al mando. Es una organización terrorista. Apoyamos una solución de 2 estados. Han oído al presidente hablar mucho de eso, pero tiene que hacerse mediante negociaciones directas entre las partes, Israel y la autoridad palestina", dijo. Estados Unidos continúa apostando por la vía diplomática para tratar de resolver la crisis en Oriente Medio y la próxima semana el secretario de Estado Anthony Blinken viajará a la región donde hará escala en Israel para discutir la anunciada incursión terrestre sobre Rafah. Además, en Arabia Saudí se espera que participe en una conversación con los representantes de las naciones árabes para abordar el futuro de Gaza una vez finalice la guerra. Mientras tanto, la violencia continúa sobre el enclave palestino y en las últimas horas el ejército israelí intensificó sus ataques aéreos contra la ciudad fronteriza de Rafah, luego de confirmar que evacuaría a los civiles del último refugio gazatí y advertir que lanzará un asalto total, pese a las advertencias de los aliados israelíes que temen un derramamiento de sangre masivo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra noticia, el presidente Joe Biden aprovechó la campaña preelectoral para anunciar una millonaria inversión para fabricar chips. Los detalles con Yoconda Tapia.
Desde Syracuse, en el estado de Nueva York, el presidente Joe Biden promocionó un acuerdo para proporcionar al fabricante de chips de memoria Micron Technology una inversión de $6,100 millones en subvenciones federales para apoyar en la construcción de fábricas en los estados de Nueva York y Idaho. El mandatario afirmó que el objetivo es traer la fabricación de chips avanzados a Estados Unidos después de 40 años y afirmó que la financiación, junto con una inversión de $125,000 millones de Micron, representa la mayor inversión privada jamás realizada en la historia de estos 2 estados.
Esta nueva planta producirá la más sofisticada línea de modernos semiconductores en el mundo. Cada una
una de las plantas entregará trillones, no billones ni millones, trillones de pequeños elementos, cada uno 400 veces más delgado que un cabello, el tamaño requerido para un átomo, pero que son capaces de procesar enormes cantidades de información a una gran velocidad.
La inversión apoyará la construcción de dos plantas, una en Clay, un suburbio de Syracuse en Nueva York, y la otra en Boise, Idaho. La subvención liberará 50 mil millones de dólares en inversión privada para 2030 como el primer paso hacia la inversión de Micron de hasta 125 mil millones de dólares en ambos estados durante las próximas décadas, según afirmó la Casa Blanca a través de un comunicado. El objetivo es impulsar la fabricación nacional y reducir la dependencia del suministro de chips de China y Taiwán. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continúa la información en Buenos Días América. Según un informe anual de Amnistía Internacional publicado esta semana, el mundo está siendo testigo de una aceleración de la ruptura del Estado de Derecho Internacional a través de los rápidos avances de la tecnología y la inteligencia artificial, aumentando el riesgo de una sobrealimentación de violaciones de los derechos humanos. Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, le dijo a La Voz de América:
las violaciones del derecho internacional han sido múltiples y han aumentado debido al creciente número de conflictos armados. Los perpetradores no solo violan el derecho internacional, sino que buscan justificar esas violaciones en nombre de la autodefensa, la seguridad nacional o el contraterrorismo.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos pone en contexto el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, asegura que más de 34.000 personas han perdido la vida en el enclave, la mayoría de ellas mujeres y niños. El informe de Amnistía Internacional sostiene que en el conflicto de Gaza ha visto el mayor número de periodistas asesinados y el mayor número de actores humanitarios asesinados. Y puntualiza, y cito textualmente: la evidencia de crímenes de guerra continúa mientras el gobierno israelí se burla del derecho internacional en Gaza con ataques contra civiles, donde aniquilaron a familias enteras, desplazaron a casi 2 millones de palestinos y restringieron el acceso a la ayuda humanitaria a pesar de la creciente hambruna en Gaza. Por su parte, Israel niega haber violado la Convención de Ginebra o haber atacado a civiles e incluso rechaza el bloqueo de ayuda a Gaza a pesar de las numerosas acusaciones de grupos de coordinación humanitaria. Amnistía Internacional también destaca abusos generalizados contra los derechos humanos y violaciones de la ley protagonizadas por Rusia en su invasión ilegal sobre Ucrania, acusaciones que Moscú niega rotundamente. Finalmente, también advierte sobre una inquietante convergencia de abusos contra los derechos humanos y tecnología, incluida la inteligencia artificial.
En otra información, en un día bastante intenso para el expresidente Donald Trump, dos procesos judiciales en su contra se encaminaron paralelamente. Por un lado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en Washington, D.C., comenzaron a escuchar los argumentos para determinar si el exmandatario es inmune en el caso que se le acusa de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Y por otra parte, y en un caso diferente, en la ciudad de Nueva York se llevó a cabo la cuarta jornada del juicio por dinero secreto. Previamente, el expresidente Trump había solicitado permiso al juez Juan Merchan para ausentarse del proceso en Manhattan. Sin embargo, la petición fue denegada, impidiendo que el exmandatario pudiera asistir a la diligencia en la capital estadounidense. El expresidente Trump volvió a condenar la ley Mordaza impuesta por la máxima autoridad del juicio y arremetió contra su rival político diciendo:
las encuestas acaban de publicarse y estamos liderando por mucho en todos los estados indecisos y estamos liderando por mucho en toda la nación. Joe Biden es el peor presidente de la historia de nuestro país, hace que Jimmy Carter luzca genial.
Se anticipa que la decisión de la Corte Suprema pueda darse entre junio y julio, algo que los especialistas considerarían un triunfo para los intereses del exmandatario, ya que si Donald Trump volviera a ganar la presidencia, podría ordenar al Departamento de Justicia que abandone el caso en su contra. Mientras tanto, en el juzgado de la ciudad de Nueva York se llevó a cabo la cuarta sesión del juicio contra el exmandatario, en su caso por dinero secreto, y nuevamente subió al estrado el exeditor sensacionalista David Picker, quien continuó dando detalles de su relación con el político republicano y de su ayuda para encubrir algunas historias que podrían haber afectado la imagen del entonces aspirante presidencial.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con La Voz de América. un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Del lunes 29 de abril al martes 7 de mayo, escuche Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Incluido en Buenos Días América, en la página web y en las redes sociales bajo vozdeamerica.com. También en nuestra red de afiliadas en todo el continente. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad.
Continúa la información en Buenos Días, América. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió al gobierno de Estados Unidos dejar de emitir el informe anual sobre derechos humanos al que consideró obsoleto. Sara Pablo tiene los detalles.
En su tercer día de críticas al Departamento de Estado por el informe anual sobre derechos humanos en el mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió revisar sus recomendaciones al sostener que son violatorias de la soberanía de los pueblos y no son nadie para otorgar cartas de buena conducta. Luego de que el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, rechazó que el informe viole leyes internacionales y aclaró que es una recopilación de datos a partir de informes creíbles de medios de comunicación, organismos gubernamentales, actores de la sociedad civil, embajadas y consulados, el Ejecutivo señaló que el reporte miente y está elaborado con pura información basura de sus adversarios.
Dicen, no, es que lo hacemos desde 1977. Pues ya quítenlo, porque eso es obsoleto. Dicen, es que lo hacemos para informar al Senado de quién se porta bien, quién se porta mal, para que al que se porta bien le demos ayuda. Eso es falso. ¿A nosotros en qué nos han ayudado? No nos han dado y además no hemos pedido ni un dólar.
Cuestionó lo que llamó la doble moral, porque eso sí destinan miles de millones de dólares para la guerra en Ucrania o en Gaza.
¿Cómo van a estar ellos de jueces mundiales sobre defensa de derechos humanos si son los que venden más armas en el mundo?
En su conferencia mañanera, el Ejecutivo transmitió el video de las detenciones durante las manifestaciones pro-palestinas en Texas y agresiones contra integrantes de la prensa y concluyó: ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de la Voz de América.
La Organización de las Naciones Unidas recibió el establecimiento del Consejo de Transición Política en Haití e instó a las nuevas autoridades a trabajar para devolver la estabilidad en el país caribeño. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Los 9 miembros del Consejo de Transición Política en Haití asumieron finalmente sus funciones para restablecer el orden democrático y frenar la ola de violencia que azota al país caribeño. Desde Estados Unidos, Ariel Henry presentó su carta de renuncia como primer ministro, tal y como se había anunciado, para que el nuevo organismo lleve a cabo la convocatoria de elecciones que en última instancia den paso a un gobierno definitivo con la urgencia de superar el caos político y de seguridad. En una reacción inmediata a los acontecimientos, Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, realizó un llamado a las autoridades que forman parte del Consejo de Transición para acelerar las medidas que permitan el restablecimiento del orden social en el país.
Hacemos un llamado a las autoridades y a todas las partes interesadas para que aceleren la implementación total de los arreglos de gobernanza para la transición.
La ceremonia de instalación oficial del Consejo se realizó en el despacho del primer ministro y se acordó que Michel Patrick Patrick, antes ministro de Finanzas, sea el primer ministro interino mientras se lleva a cabo el proceso de convocatoria de elecciones en Haití. En tanto, desde la ONU reiteraron el llamado para que se despliegue en la mayor brevedad posible una misión especial de apoyo para restablecer el orden en la capital ante la creciente violencia de las bandas criminales. Stephanie Dujarric enfatizó.
El secretario general reiteró su llamado a un despliegue rápido de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití para apoyar a la Policía Nacional de Haití.
El acuerdo político para formar el Consejo, que tendrá un periodo de vigencia de 22 meses, se logró a inicios de este mes tras varias semanas de negociaciones, y entre sus objetivos está la creación de nuevos organismos para superar la crisis de seguridad. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Estamos de regreso en Buenos Días América. La nueva licencia general emitida por el gobierno estadounidense sobre la industria petrolera de Venezuela deja una ventana abierta para la continuidad de negociaciones. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La licencia general 44A emitida la semana pasada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en sustitución de la revocada licencia 44, que autorizaba transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela, vuelve a restringir las operaciones que involucran el crudo venezolano, pero a la vez abre una ventana para que empresas petroleras soliciten a la OFAC licencias específicas que serán evaluadas caso por caso. Para Gilberto Morillo, consultor energético y financiero, la licencia 44A es una especie de decisión mixta, pues si bien de acuerdo a la nueva licencia, las operadoras internacionales que llegaron a Venezuela a invertir bajo la licencia 44 tienen hasta el 31 de mayo para ir cerrando sus operaciones, tienen oportunidad de tramitar licencias individuales que no necesariamente tienen que ser públicas.
Los que estaban acá, los que vinieron ya se tienen que ir, y no puede venir nadie en este periodo, nadie nuevo, pero pueden solicitar tanto los que quieran venir como los que ya iniciaron operaciones acá, pueden pedir las licencias individuales. Pareciera que el mensaje de los Estados Unidos es, mira, a nosotros nos interesa el petróleo venezolano.
El economista y consultor político Miguel Velarde estima que hay un retroceso en la flexibilización, pero coincide en que se deja abierta una ventana a la posibilidad de seguir negociando.
El objetivo final de todo esto es que Venezuela pueda tener el 28 de julio elecciones libres y transparentes y que pueda elegir a quien la mayoría de los venezolanos quiera como próximo presidente. Este retroceso en las flexibilizaciones debe servir más como una presión hacia el objetivo final y no como un fin en sí mismo.
Esta semana, la agencia de noticias AP reportó que una empresa creada por un multimillonario tejano anunció un acuerdo con la estatal Petróleos de Venezuela para rehabilitar 5 campos petroleros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, la Policía Federal de Brasil, en cooperación con el FBI, viajó a Estados Unidos para interrogar a comerciantes sobre la presunta compra y posterior venta de joyas relacionadas con el exmandatario Jair Bolsonaro. Edgar Maciel tiene los detalles.
En los próximos días, los investigadores recogerán testimonios de comerciantes de tiendas en los estados de Florida, Pensilvania y Nueva York, donde se sospecha que aliados del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hicieron negocios con valiosas joyas. Según las investigaciones, aquí en Brasil, colaboradores cercanos al expresidente vendieron o intentaron comercializar 4 joyas recibidas como regalo de Arabia Saudita y Bahrein, artículos que deberían haber sido devueltos al Estado. En una investigación, la Policía Federal señala que una organización criminal en torno al expresidente actuó para desviar los lujosos regalos, incluidos relojes de las marcas Rolex y Patek Philippe, valuados en casi 350 mil reales, alrededor de unos 68 mil dólares. El ex asistente de la presidencia, Mauro Cid, y su padre, el general Mauro César Lorena Cid, fueron personalmente a los comercios estadounidenses para vender los artículos de alta gama. En los testimonios sobre las joyas de Arabia, Cid aseguró que el exmandatario recibió 25 mil dólares en mano como resultado de la venta de las joyas. Jair Bolsonaro y la ex primera dama Michelle Bolsonaro declararon sobre el caso y prefirieron guardar silencio. El expresidente todavía está siendo investigado, pero si es acusado, debe responder por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Pasamos a Guatemala. La práctica empresarial de subcontratar procesos de negocio a terceros proveedores podría ser clave para el crecimiento económico de ese país centroamericano. Eugenia Sagas Tume tiene los detalles.
Guatemala está en el radar internacional de empresas que buscan servicios de BPO, es decir, subcontratar a terceros proveedores en áreas de atención al cliente, procesamiento de datos y soporte administrativo, que a la fecha emplea de forma directa a 55 mil personas, la mayoría de ellos jóvenes. La Asociación de Exportadores de Guatemala, AGEXPORT, proyecta que este sector crecerá más rápidamente, como explica el vicepresidente del sector de Contact Center y BPO, Roberto Sagastume.
El crecimiento que se está proyectando oscila entre un 10 hasta un 17% anual de aquí al 2030.
Guatemala ha crecido en la tercerización de servicios por su ubicación estratégica, infraestructura de telecomunicaciones y talento humano diversificado, pero el vicepresidente de AGEXPORT explica que se debe mejorar el aprendizaje de otros idiomas.
Específicamente el idioma inglés, que es uno de los idiomas que más utilizamos, pero también se extiende a otros idiomas como el francés, el italiano, el alemán.
Para el analista económico David Casasola, la tercerización de servicios aún tiene una participación pequeña respecto a la totalidad de la economía, pero tiene mucho espacio de crecimiento.
Respecto al tamaño de nuestra economía, pues todavía no tienen un peso tan importante, pero una actividad económica que cobra fuerza y dinamismo.
Según AGEXPORT, actualmente Estados Unidos y Canadá tienen este tipo de servicios en Guatemala, pero hay países europeos y la India que también están interesados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Día Mundial de la Libertad de Prensa y La Voz de América conmemora la fecha con una producción original. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Un recorrido por varios países de la región, analizando los retos de los periodistas para ejercer un derecho que beneficiará a todos en el hemisferio, pero que enfrenta retos y obstáculos, poniendo incluso sus vidas en riesgo. Del lunes 29 de abril al martes 7 de mayo, escuche Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Incluido en Buenos Días América, en la página web y en las redes sociales bajo vozdeamerica.com. También en nuestra red de afiliadas en todo el continente. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe.
conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Stephen Curry de Golden State fue anunciado el jueves como el jugador clutch del año, el más efectivo de la NBA, tras liderar la liga en anotaciones decisivas esta temporada, y ahora tiene otro trofeo para agregar a su colección junto a su currículum que incluye varios MVPs. Curry fue uno de los tres finalistas junto con DeMar DeRozan de Chicago y Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City. El cuatro veces campeón lideró la liga en anotaciones decisivas y definidas como puntos en los últimos cinco minutos del último cuarto o en tiempo extra con una diferencia de marcador de cinco puntos o menos. Curry obtuvo 45 votos de primer lugar y terminó con 298 puntos, mientras DeRozan finalizó con 272 unidades. En otras acciones, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo durante el draft que su visión es un dramático incremento de juegos internacionales en los años venideros. Honestamente, creo que vamos a estar disputando 16 juegos internacionales en los próximos 10 años, comentó Goodell durante una entrevista con la cadena deportiva ESPN. Creo que buscaremos tener 8 o 9 en los próximos 2 años. La liga disputará 3 juegos en Inglaterra, uno en Alemania y otro más en Brasil en el año 2024, dijo. La reacción que estamos recibiendo de los aficionados cada vez que jugamos en un nuevo mercado es increíble, admitió Goodell. Entonces continuaremos jugando en Londres, en Alemania, y esperemos seguir jugando en Brasil y en otros lugares, afirmó. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. El estudio Amazon MGM anunció la película Project Hail Mary, protagonizada por Ryan Gosling. El filme cuenta la historia del maestro convertido en astronauta Rylan Grace Gosling, que despierta de un coma. Poco a poco va recordando que fue enviado a un sistema solar a 12 años luz de la Tierra para encontrar la forma de revertir un evento solar que podía acabar con toda la humanidad. La fecha tentativa de estreno del proyecto Ave María es marzo 20, 2026. A partir de hoy viernes se podrá llegar hasta lo más profundo del sistema digestivo en el nuevo documental que estrena el servicio Netflix, Hack Your Health, The Secrets of Your Gut. Pretende explicar de una manera sencilla el proceso de la digestión, el papel de las enzimas en la absorción de los nutrientes y otros detalles de interés general como alimentación saludable y el por qué es tan difícil perder peso. La página openculture.com nos trae esta semana los puntos de vista que Steven Spielberg tiene sobre la obra cinematográfica de Stanley Kubrick. Spielberg hace referencia a cómo 2001 Odisea del Espacio influyó en su propia película Artificial Intelligence de 2001 y califica a A Clockwork Orange, La Naranja Mecánica, del primer filme punk rock de la historia. La página es openculture.com. Alejandra Marisa Rodríguez, argentina de 60 años, rompió estereotipos al ser coronada esta semana Miss Universo para la provincia de Buenos Aires. Según los organizadores, la participación de Rodríguez en el certamen es un testamento al compromiso del Miss Universo con el tema de la inclusión. Esta noche, viernes 26 de abril, el grupo Journey se presenta en el Scope Arena de Norfolk, Virginia, ciudad ubicada a 3 horas en automóvil al sureste de Washington. Se trata de la gira Freedom Tour 2024, que luego llevará a Journey a Pensilvania, Connecticut, Missouri, Florida y Georgia. Un pequeño detalle, Journey estará acompañado en el escenario por la agrupación Toto. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.